RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Hora América en Radio Exterior, un espacio en el que repasamos la actualidad del continente americano y que hoy nos llevará hasta Cuba, donde miles de personas se han manifestado en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel tras varias jornadas de apagones y retrasos en la distribución de alimentos básicos. Después seguiremos hablando de Colombia, Argentina o México. Y a continuación, nuestra compañera Maite Muniain habla con Odette Varela, directora general de la Escuela Nacional de Agricultura de El Salvador, que ha sido premiada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICAM, como una de las líderes de la ruralidad de las Américas. Hoy estamos con ustedes Alejandro Zapatero en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo estamos Tamara García, Maite Muniain y en la presentación y edición, la que les habla hoy, Sabrina Aguado. Comenzamos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Comenzamos, como les decíamos, en Cuba, donde miles de personas se han manifestado este domingo en las calles de varias ciudades en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel tras varias jornadas de apagones y retrasos en la distribución de alimentos básicos.
Por su parte, el presidente denuncia fines desestabilizadores y el ministro de Exteriores afirma que Estados Unidos busca la asfixia con sanciones. La embajada estadounidense insta al gobierno cubano a atender las necesidades de la población. Nos lo cuenta Fran Sevilla.
Sí, Santiago de Cuba, segunda ciudad del país en el extremo oriental de la isla, ha sido en esta ocasión el epicentro de las protestas de centenares de personas ante los problemas de suministro de energía. Una funcionaria intentaba explicar a los concentrados la situación y acababa desatando la indignación.
Se dio una amplia información a la población por televisión.
Cientos de cubanos marcharon después por las calles de Santiago pidiendo luz y comida ante la escasez también de alimentos. Las protestas se reprodujeron igualmente en algunas otras ciudades. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha intentado calmar los ánimos mediante un mensaje en la red social X reconociendo que varias personas han expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos y asegura que las autoridades están intentando mejorar la situación. Pero Díaz-Canel lanza también una acusación contra lo que llama enemigos de la revolución que intentan aprovechar este contexto, asegura, con fines desestabilizadores. Cuba atraviesa por una crisis económica crónica que se ha venido agudizando desde hace meses y que se traduce en una profunda escasez de alimentos, precios disparados y permanentes cortes en el suministro eléctrico que afectan a casi toda la población que vive cada día más en una situación de absoluta precariedad.
En Colombia, Luz Adriana Camargo es la nueva fiscal general del país. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han determinado que ella ocupe el lugar de la interina Marta Mancera, quien lleva poco más de un mes en el cargo tras reemplazar a Francisco Barbosa, su antiguo jefe.
En medio del frenesí político que se generó en los últimos 19 meses por los enfrentamientos entre Barbosa y el presidente Gustavo Petro, hay una compleja realidad en Colombia alrededor del crimen y de la impunidad. Nos da los detalles la corresponsal Beatriz Viaño.
Con la elección de la nueva fiscal se desenmaraña un proceso que parecía enquistado, a juzgar por las presiones nacionales e internacionales para acelerar una elección que, según la Corte Suprema, se ha realizado dentro de los plazos normales.
La doctora Luz Adriana Camargo Garzón obtuvo 18 votos, la doctora Ángela María Buitrago 2 votos, la doctora Amelia Pérez 1 voto y 2 votos en blanco.
Era el momento en el que el jefe de la Corte, Gerson Chaverra, desvelaba el resultado de la última votación. Habrá que ver si con el mandato que Camargo tiene por delante se reanudan las relaciones entre el gobierno y el ente investigador, que se habían tornado muy conflictivas. El presidente Gustavo Petro y el fiscal saliente Francisco Barbosa han protagonizado y cruzado duras acusaciones públicas que habían subido de nivel. Petro ha cuestionado el papel del funcionario en casos que le salpican y, antes de abandonar el cargo, semanas atrás, el ya exfiscal que había llegado al Ministerio Público con el apoyo de su amigo, el exmandatario conservador Iván Duque, respondía a las acusaciones del jefe de Estado en una entrevista a Caracol Radio.
Es absurdo lo que dijo el presidente de la República. lo dije este fin de semana, que en medio de su desesperación por tantos problemas que tiene en el país, por tantas angustias por las investigaciones que están afectando a su entorno, entonces ahora me viene a atribuir un delito de sedición. Imagínese el que los que mediante el uso de las armas impidan transitoriamente el funcionamiento del Estado. Creo que es una amenaza directa a Gustavo contra mí, contra la Fiscalía, contra la rama judicial.
Después de la nueva elección, el presidente de Colombia ha aprovechado para arremeter contra el fiscal saliente.
Transformar una fiscalía en un instrumento de persecución política, extorsionar desde ahí para tomar posiciones políticas y proteger grupos criminales. Eso es todo lo contrario de lo que se tiene que hacer. Entonces, lo que esperamos es que esta nueva fiscal coja las riendas y le dé un viraje a la fiscalía para volverla una institución completamente pulcra.
Ahora, Luz Adriana Camargo tendrá encima de la mesa las causas abiertas al entorno cercano del mandatario y a su propio hijo Nicolás, investigado por haberse enriquecido supuestamente de forma ilícita y de lavar activos con el presunto dinero que habría sacado de la campaña presidencial. Pero la fiscal también estará pendiente del caso en curso del exmandatario Álvaro Uribe por supuesto soborno a testigos. La jefa del Ministerio Público siempre ha proclamado su independencia, aunque algunos sectores cuestionan su relación profesional con el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez. Juntos formaron parte de la comisión que se adentró en el entramado de corrupción de Guatemala, un trabajo que le costó señalamientos por parte de las autoridades del país centroamericano. De momento, la designación ha rebajado la tensión en el ambiente y, en un mensaje hecho público, el partido de la oposición Centro Democrático ha manifestado, de momento, respeto por la elección.
Más cosas. En Argentina, el Senado rechazó la semana pasada por mayoría el amplio decreto de necesidad y urgencia para desregular la economía dictado en diciembre del año pasado por el presidente ultraliberal Javier Milei. Ahora llega a la Cámara de Diputados para ser votado, aunque sin fecha todavía, aunque allí podrá resultar invalidado definitivamente. Nos lo recuerda la corresponsal de Radio Televisión, Sagrario García Mascaraque.
El ultraliberal Javier Milei está a punto de cumplir 100 días como presidente de Argentina y sus planes para levantar la economía de un país en crisis sufren un nuevo revés legislativo. Con 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones, el Senado rechaza el megadecreto de reformas económicas que Milei lanzó a los pocos días de llegar a la Casa Rosada. Ese decreto sigue vigente hasta que la Cámara de Diputados lo vote. No hay fecha prevista. Contiene más de 300 artículos y desde su vigencia el gobierno ha podido avanzar en muchos de ellos, como el fin de la ley de alquileres o las condiciones para el cierre de empresas públicas. Ha liberado también el precio de los alimentos y los seguros de salud. Solo la reforma laboral quedó suspendida por la justicia a petición de los sindicatos. El gobierno ya apeló ese fallo ante la Corte Suprema. Este naufragio en el Senado llega después de otra derrota para el gobierno. Hace un mes encontró una feroz resistencia en diputados y Milei terminó retirando la llamada Ley Ómnibus, el núcleo de sus radicales reformas para desmantelar el Estado. Ahora trabaja en una versión más reducida que en los próximos días va a enviar al Congreso. Tras la derrota de este jueves, el gobierno ha mostrado su enojo en un comunicado. Critica a los legisladores por socavar, dice, el cambio elegido por los argentinos.
Por otro lado, la canciller de Argentina, Diana Mondino, ha abordado asuntos de cooperación económica e inversión, incluido un potencial tratado de libre comercio entre Malasia y Mercosur, durante su visita oficial al país asiático.
Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha visitado este fin de semana el estado de Baja California, fronterizo con Estados Unidos, en un año de elecciones en ambos países y de tensión en las relaciones bilaterales por el flujo migratorio y el tráfico de fentanilo hacia el norte.
Precisamente, la candidata presidencial del Frente Opositor Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, ha propuesto renegociar con Estados Unidos un acuerdo de residencias a los migrantes mexicanos. También ha insistido en la cooperación entre ambos países para controlar la entrada de armas a México y la salida de droga hacia Estados Unidos.
He propuesto la creación de una agencia de Norteamérica aduanal para que tengamos agentes de ambos países cuidándonos mutuamente. Que ellos no metan armas, nosotros no metamos droga. porque para mí esa mal llamada soberanía de que cooperar con Estados Unidos es violentar la soberanía, no. Violentar la soberanía es que el crimen organizado esté apoderado del 30% del territorio nacional.
En Portugal continúa el proceso para formar gobierno tras las elecciones. El presidente luso Marcelo Rebelo de Sousa se reúne con el líder del partido ultraderechista Chega, André Ventura, que cuenta con 48 diputados tras las elecciones del 10 de marzo y cuya formación es la tercera fuerza del país como parte de la ronda de consultas con los partidos para la formación de este futuro gobierno.
Mientras, los periodistas portugueses están llamados a la huelga para protestar por los bajos salarios, la precariedad y la degradación de las condiciones de trabajo. La primera vez que hay un paro general en el sector desde 1982.
Nos vamos a Estados Unidos. La zona de Skid Row está en el centro de Los Ángeles. Es una región en la que viven cerca de 11 millones de personas sin hogar. Artistas, inmigrantes, emprendedores buscan cumplir su sueño, pero muchos acaban en la calle. Nos lo cuenta María Caro.
Los Ángeles es la ciudad del glamour, del cine, de las oportunidades. Miles de personas buscan en ella el sueño americano. Artistas, emprendedores, inmigrantes, pero no todos lo consiguen.
Porque esas oportunidades mucha gente no llega, salen para abajo.
Y ese abajo es Skid Row, un barrio en el centro de Los Ángeles, al lado de la zona financiera, lleno de tiendas de campaña. Se calcula que viven aquí unas 11.000 personas. Vivo en la calle, como todos, duermo aquí y allá, nos cuenta Tyrus. Tiene 40 años, es de Ohio, vino a Los Ángeles buscando montar su propia empresa, pero no funcionó y dice que el dinero no le da para una casa.
Vine y con esta pandemia perdí mi trabajo.
Perla nos cuenta que solo consigue trabajos temporales y que así no puede pagar alojamiento y enviar dinero a su familia en México. Skid Row huele a pis y a suciedad. Las ratas se pasean libremente por el día. Cientos de personas pasan las horas sentadas en la calle. Algunos gritan al aire, otros miran al infinito. Muchos tienen problemas de salud mental y otros de drogas.
Cuando llegué aquí sentí como que estaba en una película de terror de puros zombies.
Andrew Linares trabaja en una organización que ayuda a los sin techo. En el barrio, él mismo vivió en la calle durante meses. La alcaldesa de Los Ángeles prometió hace 2 años resolver esta situación antes de los Juegos Olímpicos de 2028. Pero Linares nos dice que en este tiempo la situación no solo no ha mejorado, sino que ha ido a peor.
Y no dejamos Estados Unidos. El director ejecutivo de TikTok, Shou Chen, ha asegurado a sus usuarios estadounidenses que no pararán de luchar hasta que sigan para que sigan utilizando la red social de origen chino, tras aprobarse un proyecto de ley que podría prohibirla en Estados Unidos, abriendo así otro frente tecnológico entre las dos potencias.
La compañía lo considera un ataque a la libertad de expresión y amenaza con acudir a los tribunales si finalmente se prohíbe. Hay que recordar que el desafío de Washington a China por el control de la tecnología no es nuevo. Empezó con el veto de Huawei en 2019. Los detalles de este primer proceso legislativo nos los da de nuevo María Caro, corresponsal en Washington.
Con amplia mayoría, la Cámara de Representantes da el primer paso para prohibir el uso de TikTok. Aprueba el proyecto de ley que obliga a la compañía a desvincularse de su matriz china si quiere seguir operando en los Estados Unidos.
This bill therefore forces TikTok to break up.
Obligará a TikTok a romper con el Partido Comunista Chino, explica un representante republicano. El temor es que el gobierno de Pekín obligue a la matriz llamada ByteDance a compartir los datos de los 170 millones de usuarios estadounidenses de TikTok, algo que puede hacer por ley.
They can weaponize this data to exploit.
Y pueden usarlo para manipular a nuestros ciudadanos con vigilancia y desinformación, asegura una representante demócrata. Esta norma es una nueva muestra de la tensión entre Estados Unidos y China por el control del mercado tecnológico. El proyecto de ley pasa ahora al Senado, donde no está muy claro su futuro. El último paso sería la firma del presidente. Joe Biden ya ha dicho que está a favor de esta norma, aunque él mismo utiliza TikTok para su campaña electoral.
Escríbenos hora.america@rtve.es.
Seguimos con más cosas. La directora general de la Escuela Nacional de Agricultura del Salvador, Odette Varela, ha sido premiada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, LICA, como una de las líderes de la ruralidad de las Américas. La ingeniera agroindustrial salvadoreña recibe este galardón, Alma de la Ruralidad, como parte de una iniciativa de LICA para dar visibilidad a hombres y mujeres que son garantes para la seguridad alimentaria y nutricional y la sostenibilidad ambiental en el planeta. Maite Muniain ha conversado con ella.
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, ha distinguido a Odette Varela, directora general de la Escuela Nacional de Agricultura, la ENA, como líder de la ruralidad de las Américas. Esta ingeniera agroindustrial salvadoreña ha recibido este reconocimiento alma de la ruralidad por su trabajo constante por dotar de herramientas a los pequeños productores de El Salvador, fortalecer a las mujeres del ámbito rural, incentivar a la gente joven en estos trabajos y todo ello preservando la biodiversidad y el medio ambiente. Muchas gracias, Odette Varela. El ICA otorga este galardón a quienes cumplen con las condiciones arriba descritas. ¿Qué ha supuesto la concesión de este premio?
La verdad que es un honor para mí haber sido elegida como líder de la ruralidad de las Américas y recibir el reconocimiento alma de la ruralidad. Nuestro trabajo en la agricultura es para la gente y es por la gente de El Salvador. Trabajamos sin esperar nada a cambio. La verdad que aquí nosotros tenemos un salario asignado y de eso es lo que nosotros trabajamos. Nuestra mayor satisfacción, pues, es ver a nuestra gente salir adelante, ver que la gente, con el acompañamiento que se le da, produce más, además de producir para su familia, puede producir para su comunidad y en algunos casos que ya ellos pasan a ser hasta empresarios.
Odette, eres ingeniera agroindustrial, nieta de ganadero lechero. ¿Ha influido ello en tu vida y trayectoria profesional?
Sí, me marcó mucho pasar toda mi infancia entre vaquitas, viendo todas las prácticas que se hacían en una ganadería no muy grande, pero era una ganadería muy tradicional, muy artesanal. Conviví con la agricultura, sabiendo, o sea, de agua, qué momentos iba a llover, en qué momentos podrías aprovechar algún recurso agua, cómo recuperar un recurso hídrico, nacimientos de agua. También de eso nace tomo la decisión de estudiar ingeniería agroindustrial, pensando siempre en esa niñez tan feliz. Y ese puesto ha sido mi base de aprendizaje agrícola.
Odette, desde 2021 eres la primera mujer que dirige la ENA. Esperamos que haya continuidad. Este Instituto Tecnológico Estatal de Educación Superior, creado en 1956 para formar a los profesionales del agro salvadoreño, lleva muchos años con pocas matrículas y ha precisado de su recuperación. Afortunadamente, cada vez se matriculan más mujeres. ¿Es así, Odette?
Se ha rescatado prácticamente la escuela después de más de 20 años de entre abandono, privatización, ya no invertirle en la escuela, donde ya no se siguieron aceptando alumnos, se mantenía con los pocos alumnos que tenían, 9 u 11. En este gobierno la afluencia de mujeres a la carrera de agrónomo ha incrementado. Si sacamos los porcentajes, la afluencia de mujeres al técnico agronómico de la ENA ha subido en un incremento de 61%, con respecto a otras gestiones y un 35% con respecto a la cantidad de hombres inscritos hasta el 2024. Actualmente contamos con 115 alumnos para la carrera de técnico agrónomo, 32 mujeres y 83 alumnos para la carrera de ingeniería agronómica con especialidad en cambio climático y hay 29 mujeres incorporadas.
Desde ENA también se trabaja para fomentar este tipo de empleos de agro entre los jóvenes y que no se devalúe esta tarea y que no se consideren como trabajo de pobres. La escuela prima dar oportunidades a jóvenes con vocación agrícola, pero de familias con escasos recursos económicos de todo el país. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Las ayudas, subvenciones? Cuéntenos.
Aquí en la ENA bastantes alumnos tienen becas. En el caso de las becas se trabaja con el área de cooperación de la institución y con ellos buscamos donantes, hacemos propuestas, hacemos reuniones, les hacemos presentaciones sobre la escuela y la apuesta de educación que nosotros tenemos. Y de los 320 alumnos, pues 167 tienen una beca. Se trabaja también con la unidad de proyección social de la escuela, donde las empresas nos buscan para que les enviemos perfiles de alumnos egresados o graduados de otros años. Nosotros vamos haciendo una bolsa de trabajo, un archivo con todos los alumnos que se van graduando, ellos van dejando su currículum, les enseñamos cómo elaborar un currículum bueno, robusto y con lo necesario. Y pues con ellos trabajamos, con la empresa privada, colocamos muchachos en horas sociales y muchas veces pues esas empresas les gusta cómo trabajan los muchachos y al final, cuando ellos se gradúan, los contratan. Y hacemos esa misma dinámica con entidades de gobierno.
Estamos hablando con Odette Varela, ella es directora general de la Escuela Nacional de Agricultura, ENA, quien ha sido premiada como líder de la ruralidad de las Américas por el IICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. El Salvador es un país que, aunque pequeño, es muy rico en productos de la tierra y del mar. Háblenos un poco de los productos y qué zonas son más fértiles.
En el país, nosotros como CENTA y Escuela Nacional de Agricultura trabajamos en granos básicos, hortalizas y frutales. En granos básicos trabajamos en maíz, sorgo, frijol y arroz. Se tiene un área aproximada a nivel nacional de unas 416.000 hectáreas. En hortalizas trabajamos con tomate, chile verde, pepino, entre otros, con un área aproximada de 13.000 hectáreas. Las cuales son cultivadas principalmente en los departamentos de La Libertad, Chalatenango, Aguachapán, Cuscatlán, San Vicente y San Miguel. Y el trabajo con frutales se hace con coco, aguacate, mango, plátano, papaya, limón pérsico, naranja, cacao, piña, entre otros, y se registra un área aproximada de 14.000 hectáreas. Las zonas más fértiles están en esas que se han mencionado, con hortalizas y con frutales. Lo demás es parte de corredor seco, pero corredor seco también tiene muchas ventajas y se trabaja con mucha conservación de suelos y conservación de recuperación de recurso hídrico. Nosotros trabajamos con genética, híbridos, tenemos la parte de investigación, estas son plantas sanas, trabajamos in vitro, tenemos desarrollo de las plantas en vivero. Entonces, la gente confía mucho en el producto que nosotros vendemos o sacamos para los productores, dependiendo si viene algún proyecto, pues ellos tienen accesos gratuitos a estos recursos y son de muy buena calidad y sí llegamos a casi todo el país.
Desde este año también ejerce la dirección ejecutiva interina del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, el CENTA, allí en El Salvador. Bueno, es más trabajo, pero con más orgullo, como, por ejemplo, no sé, un ejemplo para las mujeres salvadoreñas y, en general, las mujeres centroamericanas.
La verdad que es un reto muy fuerte. CENTA es muy grande, abarca todo el país. Nosotros estamos en todo el país con 46 agencias de extensión para atender a un buen número de usuarios. Y se llega con asistencia técnica y capacitaciones. Tenemos un aproximado de 37.000 productores y productoras a nivel nacional. Se atienden 24.314 hombres, que es un 64% del total de productores a nivel nacional, y 13.477 mujeres, que eso representa un 36%, que ha ido creciendo mucho. Las mujeres, pues, son jefas de casa, ellas son muy buenas para la parte agrícola, son bien dedicadas y le ponen mucho enfoque a la parte de recuperación de suelos y conservación de recurso hídrico. Son lideresas, es decir, capacitan a su gente dentro de la comunidad para que ellos repliquen en las otras zonas donde no se puede tener mucho acceso por parte del CENTA, y ellas son las que ayudan a hacer la divulgación de información. La mujer salvadoreña, pues, ahora está teniendo más oportunidades para aplicar a proyectos, se les están dando recursos, y desarrollan muy, muy bien los proyectos que se les dan de emprendimiento, a punto de no solamente ser para pues manutención de su familia, sino que son proveedoras de mercados locales.
Odette, ¿cómo investiga este centro estatal tecnológico del país para que la agricultura, ganadería o pesca de los pequeños productores sea sostenible y no depredadora?
El CENTA realiza investigación científica en temas agropecuarios y son basados en problemáticas de las familias productoras del país. Ellos llegan a las agencias de extensión y explican la problemática focalizada dependiendo de las zonas, áreas, suelos, clima, etc. Y cuando se recolecta toda esa información, la investigación y la transferencia de tecnología se enfoca hacia a la agricultura sostenible que se pueda llevar en esas áreas. Podríamos decir que tenemos, por ejemplo, investigación en híbridos y variedades tolerantes al déficit hídrico y calor, desarrollo de abonos orgánicos, siembra de abonos verdes para incorporación a suelo y enriquecimiento de nitrógeno en suelo, prácticas de conservación de suelo y agua, rotación de cultivos, elaboración y uso de productos alternativos para el manejo de plagas. Nosotros les apoyamos en desarrollar microorganismos, biofertilizantes, compost. También se lleva la parte de nutrición de los cultivos. Se ha hecho un mapa digital de suelos y se les enseña también, se les capacita a los agricultores, a los productores, cómo poder acceder a ese mapa de suelos. Y en ese mapa de suelos ellos pueden identificar perfectamente qué tipo de suelo tienen en su área. También hacemos establecimiento de sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles, uso de estructuras agroproductivas. Estamos trabajando mucho con invernaderos en las zonas altas, casas maya en las zonas más bajas, a enseñarles cómo poner un sistema de riego. Esto también tiene mucho que ver con los estudiantes de la escuela. A ellos se les enseña a establecer o armar estas estructuras. Y la ENA también realiza formación de estudiantes a nivel técnico. Y ahora que tenemos incorporada la ingeniería con especialidad en cambio climático, una biorrefinería no energética, la biorrefinería no energética la establecimos con el IICA. Fue un entrenamiento muy bueno. También tuvimos una formación de líderes agrícolas de parte del IICA. Se hacen capacitaciones en el uso de drones agrícolas para manejo de plagas y se han establecido parcelas de plantas con altos contenidos de proteína para alimentación de bovinos. Se estableció un vivero, una nama con el IICA también por medio de cooperación internacional y los muchachos han aprendido a fortalecer el área ganadera, si es que ellos se van a dedicar a ganadería, para poder trabajar con esas alternativas en alimentación de bovinos. También se han establecido biodigestores en granjas de cerdos, en granja de bovinos, para el manejo de estiércol animal y son fuente de energía. Se está produciendo gas para cocinar en usos domésticos. También pues tenemos producción de plantas sanas mediante las técnicas del cultivo de tejidos vegetales. Eso se hace tanto en Senta como en la ENA.
Y ya, Odette Varela, para ir terminando, tanto ENA como Senta están contribuyendo a reducir las importaciones de productos alimentarios del agro salvadoreño. ¿Está sirviendo República del Salvador de ejemplo o modelo a otros países del entorno centroamericano?
En la ENA aportamos en el área académica un nuevo recurso humano en el sector agrícola que se encargará pues de dar asistencia técnica en un futuro a todos los productores. Y en cuanto al Senta, pues estamos generando investigación constantemente para la transferencia de tecnologías que sean apropiadas para la producción de pequeños y grandes productores. Además que tenemos la parte de investigación, generamos tecnologías agrícolas que sean resilientes al cambio climático y nosotros apoyamos mucho la investigación de la región, de toda Centroamérica. Hay como un compartir genético en la región, donde nosotros con los otros países, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala, hacemos mucho de la parte frijol, sorgo, arroz y maíz, que se adaptan a las condiciones que son similares a nuestro país. Y pues es un orgullo decir que tenemos una genética que ha sido bien aceptada en la región de Centroamérica.
Y terminamos con la música de Chayanne, que vuelve a los escenarios después de 5 años con su nueva gira Bailemos Otra Vez Tour 2024, producida por la compañía de entretenimiento en vivo CMN. El artista tiene 38 fechas confirmadas que le llevarán desde agosto por Estados Unidos y Canadá. Que nunca se
acabe esta luna de miel. Está con más de 40 años de carrera musical, por lo que esta gira promete para millones de seguidores. Ya brilló la entrega número 36 de los premios Lo Nuestro con sus movimientos de cadera al bailar, al ritmo de este Bailamos Bachata que escuchamos de fondo, uno de sus éxitos más recientes. Chayanne acumula en su haber más de 50 millones de álbumes vendidos y es uno de los mayores artistas latinos a nivel mundial. Esta gira supone un buen momento para revivir mejores éxitos e incorporar nuevas canciones como Te Amo y Punto, Necesito un Segundo o Un Siglo Sin Ti, que ya ocupan un lugar especial en el corazón de sus fans.
Pues con música les recordamos una forma de contactar con nosotros, Maite, el correo.
Sí, es hora.america@rtve.es. Y el WhatsApp, donde pueden enviarnos notas de voz, es el 34-680-688-698.
Pues así les dejamos, bailando bachata con Chayanne. Gracias y mañana les esperamos aquí en Hora América, en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros.